La Caverna Galàctica.
Un magazín top de filosofia pop.
Amb un tros de cartró, un llapis o un pinzell, dibuixa un senyor sense llana al clatell. Posa-li flors al cap i un traje de nylon, uns guants de pell de gat i una etiqueta al front que digui: jo sóc l'home dibuixat, el que no té carn ni os. D'homes dibuixats com jo en trobareu ple aquest món. Per acabar de fer la teva obra d'art, repassa-li ben bé el nas gruixut i llarg. Penja-li un llaç vermell, dibuixa-li dents d'or i a l'esquena un cartell que digui: no estic mort, perquè jo sóc l'home dibuixat, el que està fet de paper. D'homes dibuixats com jo, des de dia neixen més.
Després, per celebrar el parc sense dolor, ensenya-li a cantar una cançó d'amor. I amb aigua mineral dona-li un bany al cap, un nom original i per bandera un drac. Que digui, que digui, que digui, que digui: jo sóc l'home dibuixat, el que no té os ni carn. D'homes dibuixats com jo se n'aprofiten els grans.
Quina vaja, entrada vaja. Més adient.
Més il·lustrativa, mai més ben dit, eh, Enric?
Il·lustrativa, il·lustrativa.
Sobre el tema del... És que el Jaume Sisa sempre ens acompanya, oi?
Un fan absolut, sí, i total. Jo, a mi m'agrada molt també. I a més, amb aquest disc que és La Verbena Galàctica, que té una miqueta de...
Totalment.
No? Inspirat, com sempre, sí. Aprofitem per dir, no? El Jaume.
És una de les nostres muses, en Jaume Sisa. Doncs el tema que avui tractarem, Enric, és molt sucós, perquè és un... de les grans, bueno, una de les arts, no?
Una de les arts, sí. I de vegades denostada, però...
Sí, és veritat, no? Molt, molt, i sobretot en el nostre país.
Exacte.
El novè art.
Sí, senyor.
El còmic. Avui parlarem del còmic.
I parlarem amb algú molt important dins del món del còmic.
Sí. Espero que sí, que continueu escoltant, perquè ara agafarem les eines... I marxarem l'Enric, jo i la Bea a entrevistar a un senyor que és tot un referent en el món del còmic.
Sí, senyors.
En la seva part, que és el guió. Ara ho descobrireu. Continueu escoltant, si us plau.
Sí.
Ves. Obre la maleta, Enric. Va.
Sí, jo vaig preparant coses. Passa... Mira, he trobat un paper, també. Abans de marxar...
Ah, sí?
Sí, us voldria dir quatre coses, però escolta'm
digues,
el Cisa. Digues. Això del còmic no és una cosa que vingui de fa dos dies.
No.
És complicat de contextualitzar, però diríem que sentint la lletra de la cançó del Cisa, pensem, o es pot pensar que és una de les coses més filosòfiques del món, perquè, com diu ell, l'home dibuixat, el que no té cos ni... No, el que no té os ni carn.
Uh-huh.
Això és una magnífica definició del que és una idea, no?
Sí.
Que hi ha de més filosòfic que això.
És molt platònic, el Cisa.
Exactament! Això de...
Doncs va, vinga, som-hi.
Va, agafa els trastos.
Espera, i la jaqueta on l'he deixat jo? Ah, aquí. Doncs vinga, va, anem.
Bea, tenim micro?
La Caverna Galàctica aconsella: adopta un poeta.
Ah, o una, no? No.
Sí, cap problema.
Està bé, això, no?
Sí.
Adopta un poeta. I per què? Per què?
Els pots treure a passejar...
Ah!
Sempre queda bé.
Ah, sí, a més, tampoc... Diuen coses boniques, però no, jo no ho entenc gaire, mai.
I, a més, mengen poc.
Sí. Ah, això és un avantatge.
Sí.
Ah, doncs mira, això d'adoptar un poeta no està mal, tio.
Que vive en Moncada.
Sí, ella, Bea, que tenga la capacidad de pillarnos infraganti, porque como ahora mismo decías que el sábado estás firmando aquí en Sabadell Comics, ¿no?, con lo de Rafa, junto con, decías Enrique, con Carrasco.
Sí, Abel Carrasco, que es un dibujante que yo conocí aquí, muy simpático, yo siempre lo digo, muy simpático. ¿Y con quién más? Con Busquets, que es su guionista... Y también con Leandro Fernández, que es el nuevo dibujante de Torpedo.
Había otro.
El cuarto dibujante de Torpedo.
¿El cuarto?
Sí, sí. Yo estoy... No, ha habido cuatro ya.
Cuatro.
Ya son dibujantes, ¿eh?
Sí. Y el guionista siempre el mismo.
Sí.
¿Y quién es el guionista de Torpedo?
Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. A ver.
Doncs sí, hem arribat aquí... Hem descarregat també els trastos una altra vegada aquí a una taula i estem amb Enrique Sánchez Abulí, gran guionista del nostre país i el papa d'un dels personatges més emblemàtics del còmic, que és el senyor Luca Torelli, el gran Torpedo. Enrique, tu tienes una trayectoria que yo bastante amplia dentro del mundo del cómic, ¿no? Empezaste muy joven con hazañas bélicas, es correcto, ¿no? Que luego lo retomó un amigo nuestro en común, Hernán Migoya, ¿no? Que hizo las nuevas hazañas bélicas, ¿verdad? Ajá. Explica un poco los inicios de cómo empezaste tú.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que mi padre era escritor, guionista, dramaturgo, poeta, hizo de todo. Ganó muchos premios, mucha gente no lo sabe, pero es cierto. Mi padre pertenece a una época en la que los escritores escribían a destajo. Y a destajo significaba que mi padre escribía una novela a la semana, una novela de 70 páginas. 70 folios, aquellos largos. Y claro, tenía que trabajar constantemente. Fue una generación muy sacrificada, porque eran los que hacían los bolsilibros. Esas novelitas que se llevaban en el bolsillo y se cambiaban en los mercadillos y todo. Todavía hay algo de eso, pero prácticamente desaparecido, ¿eh? Pero los mercadillos aún se encuentran, las novelitas estas, que sí, se llaman bolsilibros, es una buena palabra, porque efectivamente cabían en el bolsillo. Sí, bueno, mi padre escribió muchísimas novelas de esas. Y yo fui, antes de ser traductor y guionista, fui mecanógrafo. El mecanógrafo de mi padre. Mi padre, cuando se dio cuenta, mi padre escribía muy rápido con seis dedos. Bueno, tenía 10 como todo el mundo, ¿eh? Pero escribía con seis dedos. Y yo estudié mecanografía y escribía con los 10. Mi padre se dio cuenta de que yo era más rápido que él escribiendo. Y entonces, ¿qué hizo? Suspiró y dijo: a partir de ahora ya no escribo más, vas a escribir tú. Yo en un magnetofón te voy a dictar. Y me dictó primero de viva voz, en persona, y luego con un magnetofón, que yo manejaba con un freno en el pie, escribía y tenía un freno cuando hablaba mucho, aunque yo escribía deprisa, tenía que pararlo. Y así escribí durante años novelas de mi padre. Muchas novelas. Y me hacía 30, 40 folios en una tarde. Porque tenía 18 años, yo quería ir a jugar con mis amigos y tenía que hacer lo que es deprisa. O sea que yo escribía deprisa y aún me daba más prisa para quitármelo de encima. Pero he escrito muchísimas novelas de mi padre, muchísimas.
Enrique, esto del freno en el pie, ¿qué frenabas? ¿El magnetofón para que no...?
Efectivamente, sí, con el pie derecho lo paraba y seguía escribiendo. Entonces, cuando soltaba, levantaba el pie, mi padre seguía hablando. Cuando veía que no podía, lo volvía a apretar y a una velocidad que no veía. Y trabajaba 3-4 horas seguidas. Y me acuerdo que, sobre todo me acuerdo de la prisa que tenía siempre por acabar. Y por eso quería escribir muy deprisa. En fin, pero bueno, en fin.
Te salieron callos en los dedos casi, ¿no? Aquello.
Bueno, era una Underwood, era una máquina de aquellas que ahora tengo un ordenador que lo tocas y pega un salto ya. No, entonces la Underwood era muy difícil. Mira, yo tenía mucha fuerza, lo tenía, ¿eh? Ahora ya no tanto, en los dedos. Y me acostumbré a... Sí, sí, me acuerdo que había que hacer fuerza. Luego, al contrario, había que frenar la fuerza cuando llegó el ordenador. Cuidado.
Saltaba las teclas.
Hombre, tocaba la H de tal manera al principio que me salían 5 H seguidas. Claro, tenía que darle un golpecito y se apartar la mano. Por favor, qué cosa.
Cabe recordar que el padre de Enrique Sánchez, Abulí, es Enrique Sánchez Pascual, ¿no? Escritor y escritor de las novelitas pulp, también de muchas novelitas pulp, de aquellas, lo que decías antes, ¿no? De bolsilibro, que yo un día creo que te comenté que mi abuelo era muy aficionado a estas novelitas, que se las llevaba sobre todo cuando iba a hacer aguas mayores, ¿no? Tu padre tenía varios seudónimos, ¿no? En aquella época se hacían muchos seudónimos.
Estaban obligados, ¿eh? Porque claro, ¿cómo ibas a leer una novela del oeste de un señor que se llamaba Enrique Sánchez? Tenías que llamarte Harry Moore o algo así, hombre, o Henry Moore. Mi padre tenía muchos seudónimos. Uno de ellos, el más conocido, era Alex Simmons. Y además es difícil que la gente no haya leído nada de Alex Simmons, porque mi padre escribió docenas de novelas con ese seudónimo. Pero estaban obligados esa generación, ¿eh? ¿Cómo iba a escribir una novela de futuro si te llamabas Juan Pérez? No, tenías que llamarte de otra manera. Un nombre muy extraño, que sonara extranjero, por supuesto, ¿eh? Y mi padre tenía muchos seudónimos. Y ya digo, el más conocido era Alex Simmons, pero escribió mucho sobre el futuro, con el seudónimo H.S. Tells y Low Space. O sea, que mi padre es que no paraba. Le digo, lo suyo era un no parar, lo de escribir. Aquello era, cuando lo pienso, yo no escribiré nunca ni la décima parte de lo que escribió mi padre. Primero porque soy muy vago. Pero por otros motivos, es que, ¿cómo voy a escribir yo 30 páginas? Si yo hago, a veces con un guión de 8 páginas me cuesta un mes hacerlo. Cuando lo hago, ¿eh? Porque otras veces no lo hago.
Claro, yo no soy un gran lector de cómics. Leo cómics, tengo 4 o 5 que son tótem para mí, o autores más que nada personajes. Pero al Oscar me ha pasado algunos de... Yo no soy lector de tus cómics, pero alguno había leído, ¿eh? Y ahora al revisar un poco, hacer un poco de historia y leerlos, he visto que, primero de todo, tenía ganas de preguntarte cómo mides como escritor la cantidad de texto que en relación con los dibujos, cómo lo hacéis, eso es una cosa. Y la otra, si tú crees que con el tiempo los bocadillos, el texto que hay dentro, se ha reducido. O sea, eso con los libros pasa, que ahora cada vez los libros son más chiquitos. ¿También ha afectado en el cómic o no? ¿O la cantidad de letra es la misma?
Te diré una cosa, yo de los bocadillos me acuerdo de lo de jamón, sobre todo.
Dale.
Sí, el bocadillo de jamón, me acuerdo. al principio, cuando yo escribía, como yo venía de los libros, cuando escribía, pensaba que el guionista lo que tiene que hacer es escribir. Falso. El guionista en el cómic no tiene que escribir. Tiene que pensar que el dibujante muchas veces está escribiendo por él y tiene que decírselo. Y volvemos al chiste aquel del señor, una viñeta de un tipo que tropieza y se va a caer. Y hay uno en un banco que le está mirando. Y el del banco dice, ¡ay, que se cae! Y el tío le dice, ¡ay, que me caigo! Y debajo pone, ¡y se cayó! Bueno, es decir, a ver, lo que sobran son las palabras. Si tú ves que un tío se tropieza y se cae, no hace falta que pongas nada más. Bueno, esto es muy exagerado, ¿no? Pero es lo que suele pasar. A veces uno escribe por escribir, como si tuviera la obligación de escribir, cuando en realidad es muy interesante que la viñeta vaya despojada de texto o de parte de texto, ¿no? Yo me acuerdo cuando traducía este que, a ver, ¿cómo se llama? Este que escribía, ponía tanto texto, que es francés, que es muy bueno, que escribió sobre la guerra, sobre la Segunda Guerra. A ver, ayúdame, que tengo mala memoria. Sí, que es muy conocido, que ponía mucho texto, ponía un bocadillo en la cabeza y un texto enorme encima. ¿Qué pasaba? Que eso aburre al lector. Aunque seas un tío bueno escribiendo, te aburre al lector. No puedes poner textos y textos y textos. El cómic es otra cosa. El cómic necesita fluidez. Ya te digo, y cuanto menos, a veces una onomatopeya basta en vez de un texto. Alguien es mejor que pegue un grito a que diga, me han dado y me voy a morir. Es mejor que ponga un grito, ¿no? Es que no es necesario. ¿Cómo se llama ese dibujante francés que escribió lo de la guerra? Ha escrito mucho sobre la guerra. No, sobre la guerra mundial, sobre la guerra mundial. ¿Cómo se llama?
Una obra de novela negra, del Manchet, con el Manchet, sí. El Tardí.
Más vale Tardí que nunca, siempre lo digo, más vale Tardí que nunca. Bueno, pues este tío ponía unos textos, porque yo lo he traducido, y he tenido que traducir, digo, madre mía, lo que está hablando este hombre. Y en un claro, ¿qué pasó? En otras historias no los pone, y se nota enseguida. En Adèle Blanchet, por ejemplo, no los pone esos textos. Y es mucho más ágil la lectura, porque la lectura consiste en cómo se lee un cómic. Digo yo que se hace. Se mira el dibujo, lo primero es inevitable, es el primer impacto visual. Segundo, se lee la letra. Tercero, se vuelve al dibujo otra vez y luego ya se pasa a la siguiente viñeta. Eso, cada uno tiene su estilo, ¿eh? Pero es lo que se suele hacer. Entonces, no conviene poner un texto excesivo, no es necesario, es que no es necesario. La viñeta está dando la patada al texto, teniendo fuera. Yo con el dibujo, yo estoy diciendo lo que tengo que decir. Si vemos un hombre que corre, no tenemos que decir que echó a correr. Ya lo ves que está corriendo, a menos que ese echó a correr sea importante para la historia, claro. Me callo.
No. Súper interesante.
El texto tiene que estar al servicio de la viñeta, ¿no? Y a veces mucho mejor que sea parco, ¿no? En palabras que no el excesivo aquello. Sí que es cierto que...
Porque parca es muy malo.
Tú hablas como escribes, ¿eh?
No es cierto, no. No es cierto. Yo os diré una cosa. Entre el torpedo y yo hay una gran diferencia. Muchísima. Es que soy el otro lado. Yo me considero el otro lado del torpedo. Me dicen, ¿cómo puedes escribir eso? Me dicen a veces, si tú eres, bueno, no sé, ya ves, no sé. Y digo, pero vale, pero el trabajo es el trabajo. Cuando escribes sobre un personaje, hay que respetarlo. Yo respeto a Torpedo, pero no me acercaría a él. Siempre digo que nunca me iría de copas con él. Primero, porque tendría que... Las copas las pagaría yo primero. Y luego exactamente no sé cómo acabaría la cosa. Por eso nunca me iría con un tipo como Torpedo. Nunca. A ver.
Claro. Y en tiempos de corrección política lingüística, de unido, ¿eh?
Ahora da miedo. Bueno, miedo, no sé si da miedo. Pero yo cuando hago Torpedo, es Torpedo. Y lo respeto. Sé cómo es, más o menos, sé cómo habla, sé lo que dice. bueno, es muy primitivo, es muy bestia, es machista, es una de las peores cosas que se le echan en cara. No que sea asesino, no, se le echan más en cara que es machista.
Más que asesino.
Mucho más, imagínate. A ver, se ha publicado en Estados Unidos. Han censurado dos historias. ¿Qué han censurado exactamente? ¿Dos historias? ¿Qué dos historias? Son divertidas las dos historias. ¿Pero qué pasa? Se habla de el amor entre niños. Amigo, con la iglesia hemos topado hoy. En Estados Unidos no. Tú puedes matar lo que tú quieras. Hasta matar niños. Pero que los niños hablen de amor o que tengan cosas de amor, eso está vetado. Sí, sí. Oye, yo tengo un artículo que me enviaron que a mí se me considera bad mouth.
¿Qué es eso?
Mal hablado. En Estados Unidos. Publicaron, ya te digo, publicaron Torpedo. Pero censuraron dos historias porque eran niños. Además, que son divertidísimas. La historia de la playa. Es que te ríes con las historias. Pues no. Te escandalizaron. Y yo estoy mal visto en Estados Unidos. Sí, soy considerado ya te digo, bad mouth. Que hablo mal. Bueno.
¿Y la otra historia censurada, cuál era?
Otra de niños.
¿Las dos de niños?
Las dos de niños. Un niño que quiere tocar a una niña en la playa. La de las ratas, ¿la habéis leído o no la habéis leído? Es divertidísima la historia de la rata. El tío que acaba diciendo, a partir de entonces me gustan un poco menos las mujeres y un poco más las ratas. ¿Te acuerdas de esa historia? No te acuerdas. Tú no la has leído, no. Por la cara que pones.
No, tengo problemas. Ya, no la he leído. Ya.
Pues es muy divertida la historia. Y dices, qué divertida, qué cosa más, qué gracioso. Torpedos con una niña que a la que quiere tocar y la toca y la niña hace su juego y él hace el juego y de pronto aparece una rata y la niña se viste corriendo y sale corriendo y el torpedo niño se queda, hombre, y entonces al día siguiente vuelve con una pistola para cargarse a la rata y se va a la playa y espera con la pistola y aparece la rata, la apunta y en ese momento aparece otra rata y la rata primera con la rata segunda se lo montan delante del niño que la está mirando con la pistola y acaba diciendo desde entonces las mujeres me gustan un poco menos y las ratas un poco más. Es divertida esa historia. La censuraron.
Ya te digo,
o sea que
nuestro primer programa fue sobre la censura y ahora hablamos contigo, eres un autor reconocido y estás censurado.
Sí, y además sabéis que el torpedo se publicó en el País Semanal, en el dominical del País Semanal. Salían dos y nos dijeron, no, estas historias se publican sin problemas. Bueno, una historia, dos historias, la tercera se titulaba Lolita. Se acabó. Nos dejaron de publicar. ¿Habéis leído Lolita? No te acuerdas. Tú no lo has leído. Tienes que leerlo, amigo.
No, es que, claro, mira, me gusta que me lo digas. Porque podías decir, bueno, haz lo que quieras. No.
Tienes que leer Lolita, porque claro, Lolita es una historia dura. Una historia dura. Y terrible. Si la lees es terrible. Tú no te acuerdas de Lolita, ¿no? Bueno, pues eso nos valió perder la publicación en El País, que nos pagaba muy bien. Bueno, muy bien, bastante bien.
Ese es otro tema.
Ya no en un país tan puritano como en Estados Unidos, sino que aquí, ¿no? Que nos creemos adalides a veces de la libertad y de la libertad de expresión, ¿no?
Era el dominical. Encima era el dominical. Entonces, claro, imagina que el dominical lo compran las familias, lo compra la gente, lo comenta y, claro, ahí no se podía publicar Lolita y efectivamente no se publicó. ¿Qué pasó en Estados Unidos? También la censuraron. Esa historia sí, es un poco fuerte. Un fuerte porque es una niña que prostituye, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, no os digo que sea divertida porque no lo es. Es dura, pero bueno, creo que tiene su fuerza, ¿no? ¿No? Tú no te acuerdas de Lolita. Y tú nada.
La leeré, porque a mí me parece que quiero saber por qué está censurado esto. Y El País, que yo era lector del País por aquel entonces, sí que recuerdo haber visto
Del país de aquí. Te quedas conmigo como Torpedo se queda con los demás.
No, que Torpedo es muy duro. Yo no lo soy.
No, hombre. Hay en... Sí, vale. Claro, es que estamos tomando un café con Paul y Bea, también, que nuestra técnica y el colaborador Paul. Pues, ok. Bueno, están trabajando, ¿eh? No es que nos hemos encontrado aquí dando una vuelta. Pues en un momento dado, a mí me interesa mucho porque dice, era joven y cuando Luca Torelli está empezando a ser Torpedo.
Porque, y tenía toda la vida por delante.
¿Es y eso? Dice, no, dices, era joven y creía a pies juntillas esa gilipollez de los buenos y malos.
Sí, ¿qué?
Me resulta, desde ese punto de vista, interesante porque, claro, una cosa es, por ejemplo, novela policíaca y la novela negra, ¿no? El relativizar un poco el valor moral de las acciones y de los personajes. ¿Qué hay de bueno en Torpedo?
Nada.
Y él mismo dice esa frase misma, es decir, era joven, dice Torpedo, era joven y aún creía en esa gilipollez de la diferencia entre los buenos y los malos, ¿no?
Es que yo empecé una historia en la que decía eso, decía más o menos, era joven y tenía toda la vida por delante y toda la bofia por detrás. Eso sí que yo lo puse en una historia de Torpedo, eso sí lo recuerdo. Lo que tú dices, posiblemente también, pero hay cosas que he olvidado, ¿eh? Que son, oye, son 40 años. Lo empecé a escribirlo hace 40 años. Llevo 40 años. En el 82 se publicó la primera historia. Yo calculo, desde 80 hasta ahora han pasado ¿cuántos años? Amigo, trabajando con Torpedo. ¿Está bien?
Sí.
Pero tenéis que leerlo ahorita, ¿eh? Porque si no, a ver. Y tenéis que leer las historias estas que te digo que censuraron los americanos. Esta que os he contado de la playa, que es muy divertida esa historia. ¿Cómo puedes censurar eso, por favor?
Es que tienen un poquito, las cosas no las tienen muy claras.
Es un niño que quiere tocar las tetas de la niña, es normal.
Claro.
Entonces, pero no se ve nada, no se ve nada terrible. ¿Sabes? Se ve que el juego de los dos niños, la niña que dice que no, pero que sí, y él que insiste, en fin, y las ratas. Pero esa es una historia que te tienes que reír, hombre, con esa historia. Y van a ir a censurar.
¿Y en Europa? ¿En algún país de Europa tan censurado también o no?
No lo sé. Ahora están publicándolo en Alemania, que es un país que... Bueno, y han hecho una edición especial, grande, muy bonita, con muchas fotos. Hasta sacan a mi padre y todo, una foto... Me hace mucha gracia que mi padre salga en el libro, porque a mi padre le gustaba el Torpedo y claro, ya no está aquí, pero le hubiera gustado verlo, ¿no? Seguramente nos han censurado más veces, sí. Pero el problema con el Torpedo es la traducción, a veces. Amigo, ¿cómo traduces? Tengo una idea genital. Y le dice el otro, jefe, se dice genial. Y dice, no, se dice genital porque vamos a tocar los huevos a fulano de tal. ¿Cómo lo traduces? Pues eso no es fácil, ¿eh? Y algunos, unas veces veo que lo consiguen y otros no. Ahora se están publicando el Torpedo viejo. No sé, ¿sabes que existe el Torpedo joven y el Torpedo viejo? El Torpedo joven lo hizo con Bernet. Bueno, primero con Alex Toth, que pasó lo que pasó. Luego con Bernet, que es el gran dibujante de Torpedo. Y... Ahora, últimamente lo hice con Eduardo Ristro y con este dibujante nuevo que vendrá aquí, que es un alumno aventajado de Eduardo Ristro, que es un gran dibujante también. O sea, yo estoy contento con... He trabajado con cuatro dibujantes buenísimos, ¿no? Le digo, el que ha hecho más es Bernet, que hizo prácticamente todo, menos las dos historietas de Alex Toth. Que sabéis que Alex Toth renegó del personaje.
¿Sabes? ¿Cómo se puede renegar de un personaje?
Pues sencillamente le pagaban muy bien, pero no podía con el personaje. con la moral del personaje, vale, vale. No te sorprenda, no podía. Y las dos primeras historias del Torpedo las dibujó él y siguen ahí dibujadas por él. Y en una de ellas, en una viñeta de la primera historia, dibujó una lágrima en el ojo de Torpedo, que hubo que quitar con una sílex, con una, bueno, un barbedio. Torpedo le puede llorar un ojo por el humo, no por una historia de amor, por supuesto. Y claro, puso una lágrima porque quería redimir a Torpedo, quería recuperarlo para la sociedad. Y esa fue su primera historia. La primera historia que dibujó, puso una lágrima en Torpedo, bueno, que ya te digo que hubo que quitar. Y me acuerdo que yo le pedí una escena de cama. ¿Y qué hizo? Dibujó una viñeta en negro. Muy bonita, ¿eh? El editor dijo, qué bien ha quedado la negra. Qué bien ha quedado esta viñeta en negro. Me acuerdo que Tutén dijo, qué bonita es esta. Pero bueno, al final Tutén tuvo que decidir entre el dibujante estrella y el guionista desconocido. Y eligió el guionista desconocido. Se volvió a equivocar.
Ay, por favor. Seguro que no, porque ha pasado el tiempo y aquí estamos.
Bueno, exactamente. No, no, pero cualquiera hubiera dicho que se equivocaba. Porque fíjate, Alex Toth era Dios entonces. Era trabajar con Alex Toth. Yo no lo conocía, porque yo no lo desconocía el panorama, pero... ¿Vas a trabajar con Alex Toth? Ah, sí. Ah, bueno, yo... Dos historias hizo, pero ya te digo, la segunda ya no pudo más.
Luego lo
conocí, vino a Barcelona, el primer salón del cómic, fuimos a comer juntos con Tutén, claro, y era lo que se suele llamar una bellísima persona, muy agradable, muy simpático, muy generoso, hablando, pero no podía con Torpedo, con la moral de Torpedo, con la falta de moral de Torpedo, no podía. Y claro, yo tampoco veía, él quería recuperar al personaje, yo digo, redimirlo. Es un gángster que se redime y se convierte en una buena persona. Yo lo veía, como lo veis dibujado siempre, un cabroncete, un cabrón.
¿Y cómo es eso de discutirse con el dibujante por una lágrima?
Porque una lágrima cayó en la arena. ¿Qué cosas tienes? ¿Qué cosas tienes? Una lágrima cayó en la arena y cayó en el olvido.
¿Y cayó en el olvido?
Porque esa lágrima, te digo, hubo que suprimirla. Es que
sí.
Él no
pintaba nada.
No.
Precisamente una persona que pintaba también, no pintaba nada aquella lágrima, para nada. Es que, y ya te digo, la viñeta en negro era muy bonita, como decía Tutén, porque el encuadre y pero hombre, si yo le había pedido una escena de cama y no oscuras. Y no oscuras, porque te pueden decir, sí, es en negro, pero detrás es... imagínate que detrás está la cama y los dos rillados. Pero no, tampoco, ¿no? Ya digo, una buena persona, era una buena, bellísima persona este hombre. Me caía bien, a mí me caía bien. Porque no me cayó encima, claro. Quiero decirte que...
No está.
Claro. Lo digo en serio, porque una persona que yo comí con él, digo, seguro que, seguro que llegamos a un acuerdo. Pero mi acuerdo... Él tenía que ceder y en su acuerdo yo tenía que ceder. Y claro, no podía ser. Uno de los dos tenía que joderse, como le digo. Y fue él el que, él al final, él le propuso a Tutén hacer los guiones. Estaba muy bien pagado. Y él era Dios, ya te digo, él era Dios. Y yo no era nadie. Entonces, él pensó que, bueno, Tutén podía tener esa debilidad porque... Le digo, Alex Toth, es que era Dios entonces. Y Tutén le dijo que no, siempre estaría agradecido. Tutén era una persona muy particular, es muy suyo, ¿eh? Pero en ese caso, creo que acertó.
Tome.
¿Esto qué coño es?
Son las nuevas normas. A partir de ahora, el que quiera cobrar tendrá que firmar eso.
Por la presente, el autor declara ceder para toda la eternidad los derechos de reproducción de esta obra en todo el universo. Renuncia también a la autoría de los personajes y argumentos contratados a favor de la editorial. Mediante este documento, el autor renuncia también a todos los derechos sobre su alma y sobre su propia vida. Y jura solemnemente ser bueno y no quejarse. ¿Esto le va bien si lo firmo con sangre o con un boli basta?
Con lo que quiera. Pero si no hay firma, no hay dinero.
Muy bien, entonces utilizaré este lápiz mismo.
Ya hemos podido ver, Enrique, que tú eres muy amigo de hacer malabarismos, de hacer juegos de palabras. A mí me recuerdas un poquito de la tradición un poco de Rafael Azcona, el gran escritor y guionista que hizo los guiones de Luis García Berlanga, que le encantaban también hacer retruécanos y juegos de palabras y tenía ese punto incisivo, ¿no?, también de radiografiar la sociedad española, ¿no?, de la época. Tú, en el caso de Torpedo, evidentemente que no, pero sí que es curioso porque veo mucha tradición de la picaresca también en Torpedo, ¿no? Es un poquito como incluso un Sancho y Quijote, o incluso como un Buscón de Quevedo, ¿no? Son un poquito los Buscones de Quevedo, ¿no? ¿Crees que es cierto esta visión o voy aquello equivocado?
Bueno, a veces he pensado que podría hablarse de Quijote y Sancho hablando de Torpedo y Rascal. Pero eso ha sido, yo lo veo una exageración, porque yo admiro el Quijote, me encanta el Quijote, y Torpedo no tiene nada que ver con el Quijote, nada que ver. Ahora, eso sí, es cierto que hay dos personajes. Uno es Torpedo, que sería Don Quijote, que ya ves tú qué patada le pega, y el otro Sancho, que podría parecer a Rascal. Bueno, algún parecido, porque Rascal está muy sometido a Torpedo, ¿sabes? Y Rascal para Torpedo es una especie de criado para todo. Le hace servir de todo, de cocinero, de guardaespaldas, de lo que sea. Podría haber un parecido ahí. Ya me gustaría que hubiera un parecido. No lo hay, ¿no? Y me gustaría porque me gusta mucho el Quijote, claro. Y me gusta Sancho Panza también. O sea que nunca lo pensé. Una vez ya me lo dijo alguien. Dijo, oye, eso, ¿has pensado en Quijote y Sancho? Y dije, ah, pues tienes razón, ¿no? Tiene alguna cosa. Pero
claro, que el Quijote no lo es. No. Lo contrario. Claro, sí, sí, sí.
En el tema del lenguaje, claro, al mirar un poco el juego lingüístico, es como autorreferente, ¿no? Cuando lees el guión y lo que les pasa y se utiliza el código desde un punto de vista filosófico, dentro del mismo sistema del cómic, el personaje va plantando, va poniendo las bases de su forma de hablar y la va repitiendo y van unos cogiendo las palabras de los otros. O sea, de alguna manera el cómic tiene un ambiente, un campo semántico propio y lo esperas. Eso también es verdad. Y como lector nuevo, esperas que eso continúe de esa manera. ¿Hay que pensarlo mucho? ¿Te sale fácilmente? ¿O con el tiempo hay que mirar lo que has escrito anteriormente para no repetirte mucho?
Sí, bueno. Antes os he dicho que Torpedo tiene su manera de ser, su comportamiento, su manera de hablar, sus equivocaciones típicas de él, que además a veces creo que son muy graciosas, ¿no? Y efectivamente, eso es inolvidable, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando Torpedo dice, a veces no sabe si está hablando en serio o está hablando en broma, porque antes he puesto un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos en Torpedo. Y, a ver, ¿cómo diría yo? Hay que leerlo y cuando lo lees ves que el personaje solo puede hablar así y no finge, es él. Y en el futuro va a seguir siendo hablando, va a hablar igual, ¿no? Y ahora que estoy haciendo con el Torpedo viejo, o sea, el Torpedo que se me parece más a mí ya por los años que alto, sigue siendo lo mismo, me dicen, pero no se ha recuperado de nada este hombre, no ha cambiado, no tendrá un poquito de corazón. Y escribí un cuento titulado, que se publicó en el Torpedo Viejo primero, que se titula Una obra de caridad. Torpedo haciendo una obra de caridad. Le sale el tiro por la culata. ¿Lo habéis leído o no?
Sí, sí, sí.
¿Lo has leído? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, verdad?
Sí.
Es que a veces me dicen que sí, yo no lo creo.
Sí, sí.
¿Te acuerdas de una obra de caridad?
Sí. Yo no lo he leído.
es el del primer tomo, ¿no? De Torpedo 1972, ¿no? Sí.
Por favor, que le mate, que le empuje en el... ¿Te acuerdas cómo acaba Torpedo, no? Bueno, Torpedo, por una vez, se apiada de un viejo y va a matarlo porque está enfermo y va a morir con un cáncer, no quiere evitar el sufrimiento. Y bueno, le sale el tiro por la culata. El Torpedo acaba descalabrado y cabreadísimo con el viejo, que ya no lo encuentra. Cuando vuelve del hospital no lo encuentra ya. Eso es una obra de caridad. A veces me dicen, no puede tener un detalle humano, Torpedo. Una vez tuvo uno y se estrelló. Entonces, no volverá a tener otro, por favor. Y ese ya es de viejo, ¿eh? Hablamos de viejo. Ah. Tienes que leer Torpedo.
Sí. Es cierto, y hay una cosa, que leyendo Torpedo, los que he leído, sí que he encontrado... Tío, este señor va fuerte, pero descansas si hay alguien que puede hablar así, tú lo puedes ver o puedes conocerlo. ¿Hay alguna cosa que te atrae de poder ser como es él?
No, lo que pasa es que siempre digo que Torpedo se puede leer y lo puedes disfrutar porque tiene humor, hay humor, hay chistes, hay momentos que te rías, aunque no te quieras, va a matar a alguien y le dice... va a matar a alguien y le dice, no quiero morir, le dice el otro. Y dice, claro, te gustaría más ir al cine, ¿verdad? Por ejemplo, la gente se tiene que reír.
A mí me gustaría decir a veces esas cosas.
Claro, pues Torpedo lo dice.
Ahí está.
Pero luego le pega un tiro, ¿le? Bueno, le pega un tiro. Claro, vas a ir al cine, pues sí. O sea que el humor rescata a Torpedo, lo salva, porque Torpedo sin humor sería insoportable. Es un personaje que nada contracorriente, más en estos tiempos. Ahora no podría publicarlo. No podría empezar a publicarlo. Lo que pasa es que tiene una historia detrás y no se puede cambiar la historia, digo yo. Pero ahora voy nadando contracorriente. Mira que yo soy feminista, ¿eh? Que es muy fuerte. Soy feminista, pero escribo Torpedo, mira. ¿Y qué le vamos a hacer? Escribo Torpedo y respeto a Torpedo.
Es que claro... A veces hace falta recordar muchas veces a la gente de que Torpedo no deja de ser ficción, ¿no? No es un personaje real, ¿no? No es tu hijo biológico, ¿no? Es...
Biológico seguro que no. Biológico seguro que no.
Imagínate, ¿no?
No, yo no frecuentaría a una persona como esta. La podría admirar, la puedo ver en el cine, puedo leer libros sobre él. Puedo escribir sobre él, pero si una persona así, yo no sabría. Disimulando mucho, quizás. Claro,
claro. Como dice Óscar, ¿por qué estamos confundiendo tanto la ficción con la realidad? Y no podemos tener una lectura... Siempre hacemos lecturas literales de las cosas hoy en día.
Bueno, pero eso es fácil entenderlo, ¿eh? Porque te pongo el ejemplo mío. Yo soy una persona corriente, como todo el mundo, ¿eh? Y ahí, sin embargo, alguien cree, pues primero, que tengo mucho dinero, mentira. Segundo, que voy armado, mentira. Tercero, que he hecho las mil y una, mentira. He hecho una, pero mil y una no. O sea que no tiene nada que ver. Hay gente que no lo entiende eso. Si yo escribo Torpedo, tiene que haber algo de mí oscuro. Tiene que haber algo sombrío. Tiene que haber... algún misterio, algo pasa ahí, hay algo. Bueno, no, soy una persona lo más corriente, me gusta el café, tengo amigos, hablo con todo el mundo. ¿Cómo lo explicas? ¿Qué tiene que ver? Pero te digo que mucha gente me pregunta y me hace entrevistas y se sorprende de decirme, pero tú escribes Torpedo de verdad, o tienes un negro ahí escribiendo Torpedo.
Un negro buena persona.
No, sí, porque los hay malas personas. Un negro buena persona. Pues no, ya ves que no. Pero tú no has leído Torpedo.
Yo he leído lo que a lo largo del tiempo fui leyendo y lo que me ha pasado a Óscar. O sea, por tanto, yo soy lector de Asterix y Obélix, todo, de arriba abajo, y soy lector de mucho humor, pues de todos los superhumores que habían por haber, de Mortadelo y Filemón, hasta las hermanas Gilda, hasta Anacleto, todo. Pero Torpedo no me cogió. No, porque no lo conocía, conocía otras cosas, ¿no? Por eso digo, y hablo para los que no conozcan Torpedo, que me parece fascinante, porque atrae. Es lo que decía, a mí me parece, y por eso lo del humor también pasa en Asterix y Obélix, la autorreferencia, su propio lenguaje, sus propias bromas, sus propias maneras de... Y aquí también está el mundo que... en el que te puedes meter y el humor es muy propio, es muy, no sé, no corta, pero es salado, ¿eh?
Es salado. Sí, no. Qué gracia. Bueno, ya veis cómo es Torpedo, ya lo veis. Pero bueno, ¿no habéis leído las historias estas que censuraron? ¿No te acuerdas?
No, las he leído, pero ahora no las recuerdo. No.
Y de la que os he contado de las ratas, tampoco te acuerdas.
La de las ratas sí, que cuando lo has empezado a explicar sí que me acuerdo.
Siempre es historia, ¿no?
Pero se pueden adquirir, no hay problema. Aquí, ¿y siempre con la misma editorial?
Yo lo vendo.
Venga.
Es broma, hombre, es broma.
Oye, no está la cosa para hacer broma.
Es broma. A ver, todo el tomazo ese de Torpedo que hicieron... donde están 15 álbumes juntos, 15 álbumes de 46 páginas cada uno, que es toda la historia de Torpedo de Bernet, junto con las dos historias que hablábamos de Alex Todd. Ahí tienes todo Torpedo. Y luego, aparte de eso, ya está el Torpedo moderno, el del viejo, que hay tres tomos hechos, nada más. Pero del otro hay toda una vida, 16, 15 tomos, sin contar los cuentos que he escrito de Torpedo. Esto es aparte, dibujados con dibujos de Bernet también, ¿eh? O sea, imagínate.
Sí, lo he visto en Sabadell Comics. Sí. A ver, ¿por dónde vamos? ¡Hola! ¡Buenos días!
Estamos en plena entrevista. Sí. Vamos. Venga. Hola, Paco. Volvemos. Pues nada, preguntarte también, Enrique, si habrá un cuarto tomo, un quinto, un sexto de Torpedo 1972.
A eso siempre respondo lo mismo. Si la parca no me aparca, se queda escribiendo. Pero no lo sé, ¿eh? Tengo una edad, ¿eh? Debería retirarme, ahora que lo pienso.
Ya sabes que, bueno, dicen que no puede ser eso.
No sé, tampoco... Pero bueno, no trabajo tanto como antes, ¿eh? No trabajo tanto como antes.
Has dicho que lo que el tiempo que invertías en hacer...
Yo te quiero decir que a veces estoy con un guión de 8 páginas y no me sale en un mes. A veces me pasa eso. Otras, antes escribía con más soltura, ahora me cuesta más escribir. Cada vez me gusta más el bar que escribir.
Y por eso aquí tienes un buen sitio para escuchar buena música que pone Óscar en el...
Bueno, últimamente lo que me da es por jugar al futbolín con chavales de 20 años, aquí en el CETE. Y jugar al futbolín, ya ves, a mis años.
¿Cuántos años tienes?
Casi todos.
Es que no lo has dejado a huevo, ¿eh? A mis años, dice.
Casi todos, porque no lo quiero decir. Porque no parece verdad, parece que estoy mintiendo. ¿Qué me echarías? Y no le digas aquello de... Ninguno más, ya tienes bastantes. No me digas eso. ¿Qué edad me echarías? 70 y pico. ¿70 y cuántos?
78, 77.
Se ha quedado corto. Solo te digo eso. Se ha quedado corto.
Bueno.
¿Tú qué dirías?
Pues si tienes una pista. ¿Tienes 78? 79.
Y 79, no, sí. Sí, 79 está muy cerca de 80, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues exactamente, estoy muy cerca ya de 80.
Rápido pasa el tiempo, ¿no, Enrique?
No sé qué pasa. A mí me parece, claro, ahora hablo con chavales de 20 años y os veo a vosotros, que podríais ser mis hijos, por la edad, biológicamente, ¿eh? Sí, sí. Entiendo, sí. Porque... Yo te lo he dicho más de una vez, tú podrías ser mi hijo, no lo eres, y así me ahorro mucho.
Entonces sería hermano de Luca Torelli. Uy, qué miedo.
Es lo que te quería preguntar, me ha venido a la mente. Nadie te ha dicho, a ver si me sacas. Eso lo dicen a los novelistas, ¿no? ¿Y a ti te lo han dicho alguna vez?
No me lo han dicho nunca, no. No, porque, a ver, que le saque con Torpedo no sería mucha gracia porque acabaría muy mal. No se atreven a decirme eso, hombre. ¿Tú te imaginas que un amigo mío yo lo saque y lo mate? Porque yo no lo haría, pero Torpedo sí. Claro, yo no mataría a un amigo, pero Torpedo no tendría inconveniente. Bueno, pues no he ido Torpedo. Ya sabemos que una gasta, ¿no?
Ostres, doncs, com ho veus, no? Una entrevista meravellosa i recordar que ara estamos... Per a les persones com jo, que hem arribat a Torpedo més endavant, perquè el còmic no se puede enganchar a cualquier edad, ara que hablábamos de eso, ¿no? No hace falta leer còmic de pequeño para que te guste.
No, no. Ya leía. Tú antes has comentado lo de Carpanta y lo del Tribulete. Es lo que me gustaba a mí de joven. Lo de la urraca, todo eso. Yo he mamado eso de pequeño. Claro. Y de ahí ha salido Torpedo. ¿A quién más se parece? Es a Doña Urraca, por lo malo. Pero,
un poco sí,
algo así. Pero bueno. Sí, sí. Pero que casualmente la urraca la dibujaba el padre de Bernet.
Amigo.
Amigo, todo tiene una explicación. El padre de Bernet era el dibujante de la urraca. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Sí, sí. Qué casualidad, ¿no?
Sí, sí.
Un personaje como este, porque no es... Podía ser Carioco, podía ser un gordito relleno. No, no, la urraca.
Oye, pues tienen un perfil los personajes que dibuja, que ahora al verlo tan cortante y tan anguloso...
Bueno, es que es muy bueno dibujando, hay que reconocerlo, ¿eh? Bernet es muy buen dibujante. Ya digo, es el dibujante que ha caracterizado mejor a Torpedo porque ha dibujado toda la vida de Torpedo cuando era niño, adulto, viejo ya no. Pero es una obra terrible, ¿eh? Bernet. Es el gran, sí, claro. Los demás, claro, que el Torpedo joven es mucho más atractivo, claro, físicamente, que el Torpedo viejo que ha dibujado Risso, que ya ves tú, Risso. Risso es el number one, ¿eh? Fíjate.
Sí, sí. Con Brian Azzarello, es una gran serie.
Ha dibujado dos Torpedos. Y luego me dijo, Enrique, no voy a dibujar más Torpedos. Y digo, hombre, no me hagas eso. No, y me dijo, mira, por cada página que yo dibujo para América, cobro 3 páginas de Torpedo. O sea, lo que él cobra por 3 páginas de Torpedo, con una para América ya lo cubre. Vale, te entiendo. Y lo dejó. Pero bueno, lo dejó por otro gran dibujante. O sea, que yo no he notado tampoco... Pero es que la gente... Si trabajas para Estados Unidos, chico, ahí no hay color, ¿eh?
Claro. La vida... Se puede uno ganar la vida de otra manera.
Bueno, ya no ganas la vida, que yo ya es... ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, es vivir a todo tren, claro. Imagínate.
Pues nada, Enrique, estamos aquello sujetos al tiempo, que decíamos que corre muy, muy deprisa, para este programa también corre y nos encantaría estar más rato charlando contigo en este...
No, soy yo el que me voy, ¿no?
No, dejémoslo ahora que estamos bien. Dejémoslo ahora.
Vamos arriba.
Sí, dejémoslo.
Pues muchas gracias, Enrique, por prestarnos parte de tu tiempo de hoy y hablar de uno de los grandes cómics de aquí, de nuestro país, Torpedo, 1936.
My pleasure. Que me gusta mucho esa expresión inglesa. No hay pelea.
Muchas gracias.
Nada.
Enrique, muchas gracias.
Amigo.
Venga, nos vamos a por Lolita.
No dejes de leer.
No, en serio.
Y ratas.
Tenéis que leer eso.
Sí,
que
sí. Hombre, que leer, no.
En una realitat plena d'al·lucinacions i distorsions de la percepció, en la foscor de la caverna, la llum del sol.
Hem fet La Caverna Galàctica, la Bea Aguilar a la realització tècnica, l'Òscar Masllovet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllovet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.